Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Bienvenidos un día más a este vuestro canal de entretenimiento, de literatura, de arte, de cultura, de cosas varias, en fin, de lo que se nos ocurra para entreteneros y teneros, pues durante este ratito que compartimos todos juntos, pasando un buen momento. Como sabéis, hoy jueves tenemos a nuestros colaboradores. Hoy, pues solo tenemos dos de ellos porque, los otros, desgraciadamente, pues tienen asuntos pendientes que les han corrido mucha prisa y que les coincidían en tiempo, momento, con la emisión y no pueden estar con nosotros, desgraciadamente. Desde aquí un abrazo muy fuerte a ellos, que unos se mejoren y otros que terminen pronto con esos compromisos que además van a dar cosas muy, muy, muy chulas. Antes de comenzar a presentaros a la primera colaboradora, desde aquí una enhorabuena enorme a Manu Gutiérrez, nuestro colaborador de Books and Games, que ha publicado ya por fin, ya sale su primera novela distópica total. Ya está en preventa, de hecho, si queréis haceros con ella, pues podéis mirar por las redes sociales o en la página web del mismo Manu, donde ahí pone cómo podéis hacer para la precompra, para reservar ese ejemplar que seguramente luego vaya firmado. También nos ha contado un pajarito que va a haber una presentación virtual y después también seguramente para el mes de mayo haya una presentación física en la Feria del Libro de... siempre se me olvida. Bueno, ahí cerquita de Barajas, ¿vale? No me acuerdo, es que ahora mismo no me acuerdo. Siempre sale Cuatro Vientos, pero no es Cuatro Vientos. qué memoria más mala tengo, de verdad. Bueno, pero vamos, os iremos informando al respecto. Vamos a comenzar ya con nuestros colaboradores. Vamos a comenzar con los más pequeños, por supuesto que sí, porque son los que más ganas tienen siempre de devorar y de escuchar a nuestra colaboradora Pilar, que hoy, como cada jueves, viene acompañada de su inseparable compañero Lío, que por fin nos va a desvelar ese misterio que había con su novia y vamos a saber quién es su novia, por fin, porque nos lo cuenta un pajarito, ¿eh? No, todo nos lo cuenta un pajarito. Así que vamos a comenzar con Pilar Sánchez Cilio, que viene con sus aventuras y con un nuevo cuento para los más pequeños de la casa, que disfruten, que sueñen, y también, ¿por qué no?, para los más mayores, porque siempre dentro de cada persona mayor hay un niño esperando a salir.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Compañeros y oyentes de Universo Literario. Estamos encantados, Lío y yo, de estar otra vez aquí este jueves con todos los niños y con todas las niñas de Radio Universo Literario y que, por supuesto, Lío, les damos las buenas noches, ¿verdad que sí?
Sí, Pilar. Buenas noches a todos los niños, a todas las niñas y también a FJ. Allá abajo con buenas noches, Lío, y buenas noches, Pilar.
Bueno, Lío, y cuéntanos qué tal has pasado esta semana.
Pues mira, Pilar, mira, ya me he enterado de quién es mi novia.
No me digas. Pues a ver, cuéntanos cómo te has enterado de quién es tu novia.
Pues os lo voy a contar. Mira, voy al cole y le digo a Ivy que porque siempre que estoy con Mar, siempre dice que Lío tiene novia, Lío tiene novia. Entonces me dice Ivy que es que mi novia es Mar. Entonces le digo, es que Mar es mi novia, y dice que sí, que mi novia es Mar, porque la ha agarrado de la mano y nos hemos ido los dos a patio a jugar. Entonces le digo, pero porque la agarré de la mano ya en mi novia y dijo cosí, 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 cosí. Y claro, Pilar, como la señorita también algunas veces me agarra de la mano, pues le digo a Ivy, entonces la señorita también es mi novia porque me agarra de la mano. Y dice que no, que no, que no, que la señorita me agarra de la mano para llevarme a alguna parte, pero que no es mi novia, que mi novia es más porque la agarro de la mano para irnos los dos al patio. Entonces digo, pues mira, ya sé quién es mi novia porque yo no lo sabía. Entonces Pilar, me voy a hablar con Mar y le digo, oye Mar, que me ha dicho Ivy que tú eres mi novia. Y dice Mar, Pilar, que no.
¿Mar te dice que no es tu novia?
Sí.
¿Y por qué te ha dicho Mar que no es tu novia?
Pues mira, dice Mar que no es mi novia porque es la novia de Carlos.
¿La novia de Carlos?
Sí, sí, porque Mar y Carlos están todo el rato jugando juntos y también la lleva de la mano al patio y todo y todo. Entonces dice Mar que no, que no, que yo no soy su novio, que su novio es Carlos.
Claro, porque también la agarra de la mano.
Sí, sí. Entonces se lo he dicho a Ivy y le he dicho que Manu es mi novia porque es la novia de Carlos. Entonces dice Ivy que si es la novia de Carlos, pues entonces yo no tengo novia. Y entonces le he dicho, pues mira, mira Ivy, pues no tengo novia. ¿Y qué te parece? Si como no tengo novia, pues entonces vamos a jugar tú y yo al fútbol, le he dicho. Y nos hemos puesto a jugar al fútbol y ya está.
¿Y no estás enfadado porque Mar no sea tu novia?
No, no, Pilar, porque Mar no es mi novia, porque ya te dije yo que yo a mi novia no la conocía. Y no es mi novia porque es mi amiga.
Pues me parece muy bien que tú y Mar seáis amigos. Y también eres amigos de Carlos.
Sí, todos, todos, todos somos amigos. Pero Pilar, yo no sabía que cuando tú coges de la mano a una niña, es que es tu novia. Porque claro, yo cojo de la mano a mi mamá y también a mi hermana y a la señorita y a mi tía. Y claro, no van a ser todas mis novias, ¿a que sí?
Tienes razón, que no todas van a ser tu novia. Tienes toda la razón. Bueno, Lío, por lo menos ya sabes que no tienes novia.
Sí, menos mal.
Bueno, Lío, ¿qué te parece si tras contarnos que no tienes novia, empezamos con el cuento?
Pues me parece muy bien. Yo me quedo aquí arropadito en la cama escuchando el cuento.
Vale, Lío, pues todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El pirata malapata, de Muma Plok. El pirata malapata saltó desde la cubierta del barco hasta el bote y se mojó los pies.
¡Rayos y centellos! Ahora volverán a olerme los pies a pescado podrido,
resopló. El pirata llevaba 3 meses navegando junto a su tripulación en busca de una isla perdida. Y durante 3 meses no había dejado de llover. Solo los últimos 2 días había salido el sol y los piratas habían conseguido secar su ropa colgándola de los cables del mástil. Más que un barco pirata, el galeón Boquerón parecía un tendedero.
En circunstancias normales, el pirata Malapata se habría puesto furioso por mojarse los pies y habría colgado del botalón a media tripulación. Pero hoy estaba contento. Al fin podría enterrar el mayor botín con el que ninguna banda de piratas se había hecho jamás. Tan espectacular era el tesoro que había estado a punto de hundir el galeón Boquerón por su gran peso.
Por fin ha llegado el día. Neptuno nos ha asistido. Contemplad, miradla, la isla perdida, exclamó Malapata triunfal.
Mi capitán, dijo tímidamente un joven marinero, me temo que esta no es la isla perdida que buscábamos.
¿Cómo lo sabes?
Aulló el temible capitán.
Porque ya lo dice la propia palabra, perdida. Esta isla ya la hemos encontrado, luego no está perdida, argumentó el marinero.
El pirata Malapata dudó por unos instantes. Pensó que el brunete tenía razón. En el momento en el que encuentras una isla, ésta deja de estar perdida. Después comenzó a dar vueltas en círculo, musitando palabras por lo bajo, mientras hacía ademanes con su garfio. Tras reflexionar un largo rato ante la expectante mirada de su tripulación de malhechores, dijo casi para sí:
no importa, enterraremos aquí el tesoro de todas formas.
Y, dirigiéndose a la tripulación, añadió:
os ordeno enterrar aquí el tesoro y, después, perder la isla.
Pero, capitán, si perdemos la isla, perdemos también el tesoro,
rechistó tímidamente un marinero. El pirata Malapata volvió a quedar pensativo unos instantes. Luego dijo:
entonces os ordeno enterrar el tesoro, perder la isla y volver a encontrarla.
Pero, mi capitán, si volvemos a encontrar la isla,
ya no sería una isla perdida, insistió el marinero.
El pirata Malapata resopló. ¡Uf! Su cara se puso roja, morada y después azul. La tripulación entera se estremeció.
Entonces,
aulló Malapata,
os ordeno enterrar el tesoro, perder la isla y perder el tesoro.
Y así es como, en medio del océano, hay una isla perdida con un tesoro perdido que nunca nadie ha logrado encontrar. Si alguna vez navegas por el Atlántico, presta mucha atención al horizonte. Tal vez logres encontrar la isla perdida y desenterrar el tesoro pirata más magnífico que se haya conocido jamás. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Hola, Pilar, qué bonito el cuento del pirata Malapata, que ha enterrado un tesoro en una isla!
¿Sí? ¿Te ha gustado?
Sí, sí, me ha gustado mucho porque ha enterrado el tesoro, pero Pilar, ¿ahora ya no sabe dónde está el tesoro?
No, ahora ya no sabe dónde está el tesoro.
¡Anda, mira qué bien! Pues así podemos ir todos a buscar el tesoro como si fuera una aventura, ¿que sí, Pilar?
Claro que sí, hay que ir a buscar el tesoro como si fuera una aventura. Bueno, Lío, pues nos gusta que te haya gustado el cuento y esperamos que a todos los niños y niñas también les haya gustado el cuento. Y ahora nos tenemos que despedir, Lío, hasta el próximo jueves.
Sí, Pilar, ya nos tenemos que despedir hasta el próximo jueves. Adiós a todos.
Adiós, Lío, que tengas dulces sueños. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, os deseo también dulces sueños. Y a todos los niños y niñas nos volvemos a escuchar el próximo martes, que volveré con un nuevo cuento. Hasta entonces, dulces sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Lío. Vaya historia. Vaya historia. Vaya. Esto me recuerda a una serie de los años 80 que se llamaba Enredos. Que, bueno. O sea, es que no sé si tan siquiera si la reponen, si está en algún sitio para poder verla. Pero si podéis haceros con un par de capítulos de esta magnífica serie de los años 80, os recomiendo que la veáis. No es para niños, digo los mayores. Pero bueno, para los niños, seguramente la historia que nos ha contado Lío, bueno, pues para alguno tenga seguramente similitud con lo que vive también. Y, como no, el cuento, fantástico, fenomenal y fabuloso, narrado como siempre de manera magistral por Pilar, que os esperamos el jueves que viene a los dos, que nos hagáis pasar otro ratito de buenos momentos de ilusión y de sueños. Nada, y a ti, Pilar, por supuesto, te esperamos el martes que viene con un nuevo cuento. Vamos a ver, esperemos que todo siga igual y podamos seguir aquí disfrutando de vosotros. Y ya hemos terminado con los más pequeños y nos vamos con mayores, jóvenes, adolescentes, gente a la cual le guste el arte, le guste la poesía y la música. Al final, el otro día leí algo en plan de que la poesía era música, la poesía como que inspiraba la música inspiraba... yo soy del concepto de que música y poesía son lo mismo, solo que contadas de manera diferente, ¿vale? Cada uno al final tiene que entender y estar atento a las sensaciones que les causa tanto la poesía como la música, ¿no? Sobre todo, bueno, la poesía tiene dos vertientes, que puede ser leída y puede ser recitada, con lo cual puede ser leída y puede ser escuchada. Y la música, lo más normal es que sea escuchada, ¿no? Porque la letra al final es lo que es poesía y la música es la que acompaña a esa poesía, y juntas hacen que haya un sentimiento, un significado y un todo conjunto común para lo que es la música, ¿no? Bueno, no me voy a entretener mucho. Vamos a ir ya con nuestros siguientes colaboradores de Elda, los dos Octavios, padre e hijo, Octavio Jover Rubio y Octavio Jover Bernabéu, que vienen como cada jueves pues a recitar poesía, en el caso de Octavio Jover Rubio, y a deleitarnos con la música de su guitarra clásica española, Octavio Jover Bernabéu. No es que sobran las presentaciones, les conocéis perfectamente, os gusta, sentís como yo y como tantos otros lo que nos transmiten con sus palabras y con su música, y nada más que decir, simplemente que disfrutéis de este dueto magnífico que tenemos hoy.
Is that at home? I can't hear what you're
you're talking loud and I was thinking
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poesía, vuelvo con la música entrañable de mi padre, Octavio Jover Bernabéu, de su grupo Los Pepe 04. Y nada, vuelvo con todo lo que nos gusta, nos apasiona en torno a la literatura. Pues nada, esta noche yo no os traigo mis poemas, he decidido traeros grandes poetas y grandes poemas de estos grandes poetas, y bueno, pues para hacer un poquito más variable y para que veáis para buscaros la inspiración, ¿no?, en los grandes clásicos, ¿no?, de la poesía en castellano. Bueno, para empezar os he traído a Julio Cortázar, un poeta espléndido que alternó sombras y claros, ¿no? Un hombre que ha escrito una novela espectacular como fue Rayuela, y después tiene unos poemas bárbaros, ¿no? Unos poemas llenos de una personalidad propia, como era la de Cortázar, diferente a todos los demás, que acuñó un sello distinto, una poesía, herida, una poesía marcada por el sufrimiento, por el buscar, el ir un poquito más allá del amor, ¿no? Yo de él voy a rescataros algunos poemas. Este primer poema, que a mí me encanta, lo tituló Poema, simplemente. Y dice así: Te amo por ceja, por cabello. Te daba tú en corredores blanquísimos, donde se juegan las fuentes de la luz. Te discuto cada nombre, te arranco con delicadeza de cicatriz. Voy poniéndote en el pelo cenizas de relámpago y cintas que dormían en la lluvia. No quiero que tengas una forma, que seas precisamente lo que viene detrás de tu mano, porque el agua considera el agua, y los leones, cuando se disuelven en el azúcar de la fábula y los gestos, esa arquitectura de la nada, encendiendo sus lámparas a mitad del encuentro. Todo mañana es la pizarra donde te invento y te dibujo, pronto a borrarte. Así no eres, ni tampoco con ese pelo lacio, esa sonrisa. Busco tu suma, el borde de la copa, donde el vino es también la luna y el espejo. Busco esa línea que hace temblar a un hombre en una galería de museo. Además te quiero, y hace tiempo, y frío. Como él inventa palabras, yo creo que dábato, te dábato en corredores, eso, yo creo que se inventa esa palabra, dábato. Bueno, pues aquí tenéis un primer poema del gran Julio Cortázar, ¿no? Ahora aquí os traigo otro. Se titula Happy New Year. Dice así: Mira, no pido mucho. Solamente tu mano. Tenerla como un sapito que duerme así contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. Ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre. ¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año, de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas. Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de árboles azules. Así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo el mundo, la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres. Escrito el 31 de diciembre de 1951. Bueno, otro poema que se titula Para leer en forma interrogativa, y está escrito sin interrogaciones, para que tú le des el tono necesario, ¿no? El poema dice así. ¿Has visto? ¿Verdaderamente has visto? La nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa. ¿Has tocado? ¿De verdad has tocado? El plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas. ¿Has vivido? Como un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga. ¿Has sabido? Con cada poro de la piel sabido. Que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Para leer de forma interrogativa, de Julio Cortázar. Bueno, ahora pasamos de Julio Cortázar, pasamos a otro maestro de la poesía, como es Pablo Neruda. Para mí Pablo Neruda significó el comienzo de la poesía, por sus primeros poemas, 20 poemas de amor y una canción desesperada, pues levantaron en mí el interés, ¿no?, acerca de este arte que es la poesía. Yo rescato de su libro Residencia en la Tierra, o rescato el poema Walking Around, que es para mí uno de sus mejores poemas. Seguro que cuando empiece os va a sonar. Dice así. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y de mis uñas, y mi pelo y de mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, aterido, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, y aúlla en su transcurso como una herida rueda, y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera, hay espejos que debían haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes, y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojo, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patitos donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Walking Around, Pablo Neruda, caminando. Para mí es uno de los mejores poemas de la literatura en castellano, sin duda. Bueno, ahora vamos con, y para terminar, con otro grandísimo poema de un grandísimo poeta como fue Walt Whitman. Walt Whitman escribió un poema, Oh Capitán, mi Capitán. Este poema se lo escribió a Abraham Lincoln, en memoria, ¿no?, a ese capitán que les ha llevado al puerto, ese capitán que ha fallecido, que ya no está para disfrutar de ese puerto donde les ha llevado. eso quiere significar este poema, ¿no? Y quiere significar también, puede significar también a ese padre que ya no está contigo, a ese padre que te ha llevado al camino, que te ha llevado a todos esos lugares que él te dijo que te llevaría y ahora que estás ahí disfrutándole ya no está contigo, ¿no? Pues todo eso quiso decir, o para mí quiso decir, bueno, está estudiado, ¿no?, que lo quiso decir Walt Whitman en este poema, ¿no? Dice así: oh capitán, mi capitán, terminó nuestro espantoso viaje. El navío ha salvado todos los escollos. Hemos ganado el premio codiciado. Ya llegamos a puerto, ya oigo las campanas, ya el pueblo acude gozoso. Los ojos siguen la firme quilla del navío resuelto y audaz. Mas oh corazón, 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 oh las rojas gotas sangrantes, ved, mi capitán en la cubierta yace frío y muerto. Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas, levántate, para ti flamea la bandera, para ti suena el clarín, para ti los ramilletes y guirnaldas engranadas, para ti la multitud se agolpa en la playa. A ti te llama la masa inmóvil del pueblo, a ti vuelve sus rostros anhelantes. Oh capitán, padre querido, que tu cabeza descanse en mi brazo, esto es un sueño, en la cubierta yace frío y muerto. Mi capitán no responde, sus labios están pálidos e inmóviles. Mi padre no siente mi brazo, no tiene pulso ni voluntad. El navío anclado sano y salvo, su viaje acabado y concluido. Del horrible viaje el navío victorioso llega con su trofeo. Exultado playas y sonado campanas. Mas yo, con pasos fúnebres, recorro la cubierta donde mi capitán yace frío y muerto. Walt Whitman. Espléndido el poema de Walt Whitman. Bueno, espero que os haya gustado estos poemas de estos clásicos. Espero que os lleven a escribir también a vosotros y os llenen de inspiración. Y ahora vamos con la música de mi padre, con Octavio Jorge Bernabéu, con esta canción Tú no sabes amar, que ha escrito Pepe Montesinos, de su grupo Los Pepe 04, una canción preciosa que seguro que va a hacer las delicias y os va a encantar en esta noche llena de literatura. Un abrazo muy grande, nos vemos la semana que viene, nos vemos en los versos, chao.
Oye, tú no sabes amar, tú no puedes sentir lo mismo que yo siento por ti. Oye, tú no puedes amar, tú no puedes sentir lo mucho que yo siento por ti. Mas yo sé bien que un día tú me pensarás, quieres ser que siempre a mi lado está. Mas al fin yo sé que tú descubrirás quién es el que tanto amor te da. A ti ese amor no te interesará. Para ti, solo un amigo será. Pero hay algo más grande que el amor, que jamás se acaba, y es el sentir. El tiempo ya. ya pasado, los años han pasado, parece que fue ayer. Hoy que yo he vuelto a ver cómo el tiempo nos ha cambiado, qué distintos somos. Pero mis sentimientos hacia ti siguen siendo los mismos de cuando te conocí.
Muchas gracias a los dos por haber venido. Oh, capitán, mi capitán. Sí, señor, sí, señor. ¿Cuánto tiempo sin escucharlo? Yo creo que la última persona que recitó esa poesía aquí en el Universo Literario fue Bascom hace dos años, una cosa así. Y, guau, qué de tiempo sin escucharla, qué de tiempo sin escucharla. Y, como no, la música de Octavio Joven Bernabéu, increíble, como siempre, ¿no? Es directo puro y duro. Como veis, sin retoques, sin mezclas, sin... Espérate que le quite un detalle y le pongo otro. No, no, no. Aquí todo al natural. Me ha encantado la participación que habéis tenido esta semana con nosotros, chicos. Os esperamos el jueves que viene, que nos traigáis más poesía, más música y más deleite para nuestros sentidos. Y por hoy ya hemos terminado con los colaboradores. Y diréis, como siempre, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Pues sabéis que soy un cachondo mental y de vez en cuando pues me gusta hablar de cosas que no sean literatura. Por ejemplo, de esas cosas que todo el mundo dice que no cree, pero la mayoría cree, ¿no? Yo encuentro una cosa muy chula, que es la correspondencia zodiacal de países y ciudades. Diréis, ¿eso de qué va? Bueno, pues en principio hay astrólogos, ¿vale?, que determinan el momento que cuando nace una ciudad o un país, pues se le asigna un símbolo del zodiaco. No se ponen de acuerdo. Y otros astrólogos dicen que más que cuando nace la ciudad es cuando se funda, ¿no? Con el paso de los siglos, como hay países que se han ido definiendo, que han ido cambiando, pues al final esto es como todo, ¿no? Hay unos a favor y otros en contra. Pero el profesor Lester consideraba más importantes entre signos, países y localidades la forma de tener la correspondencia. Hay 12 listas de ciudades y países que se incluyen en 12 dibujos utilizados en la guía del doctor Ross de 1897. Este tipo de publicaciones, que fue muy popular a finales del siglo XIX, y las predicciones astrológicas eran seguidas por millones de lectores que las tenían muy en cuenta antes de tomar ciertas decisiones en momentos importantes de su vida. ¿A qué nos suena? Yo creo que eso no ha cambiado. Al final, las creencias del ser humano se pueden remontar, yo creo que hasta el nacimiento mismo de la razón, de que siempre hemos creído, ¿no?, en algo superior, algo infinito, algo inmortal, y como no, en los hados del destino. Todo ese tipo de supercherías, de adivinaciones, y no sé, el ser humano es así de complejo, ¿no? Voy a empezar para que veáis. A ver, al mismo decís, ostras, pues esas ciudades sí me gustan, ¿no? Y ya. Por ejemplo, para Aries, los países serían Inglaterra, Alemania, Francia, y luego las ciudades serían Borgoña, Marsella, Berlín, Florencia, Nápoles, Padua, Polonia, Cracovia, Las Vegas, Brunswick, Birmingham, Israel, Dinamarca y Leicester. ¿Estáis de acuerdo? Todo muy al norte, por lo que veo, ¿no? Salvo Israel, Las Vegas, Nápoles, pero vamos, Aries en el norte. Yo siempre he considerado Aries fuego, pues un poco más sur, ¿no? Pero bueno, son lo que decían los libros. Para Tauro, por ejemplo, tenemos Italia, Irlanda, Dublín, Polonia, Rusia, Irán, Suiza, Isquia, Mantua, Palermo, Turquía, Islas Griegas, Nantes, Leipzig, San Luis, Chipre, Parma, Capri y Lucerna. Tauro con estos, pues no lo sé. No lo sé, yo estoy viendo esto porque me ha parecido súper curioso. Pero ya os digo, vosotros con vuestro signo, identificar. Porque, por ejemplo, para Géminis está Estados Unidos, Bélgica, Brujas, Armenia, Bajo Egipto, Cerdeña, Londres, San Francisco, Nueva York, Gales, Cardiff, Versalles, Córdoba, Nuremberg, Lombardía, Metz, Plymouth y Melbourne. Géminis, como se suele decir que es aire, que están todo el día hablando y todo eso, un cosmopolita, ¿no? Pues Estados Unidos, Londres, San Francisco, New York, yo creo que les pega bastante, bastante. Con Cáncer. Tenemos a China, Escocia, Países Bajos, Argel, Ámsterdam, Manchester, Berna, Estambul, Milán, Génova, Cádiz, Tokio, Estocolmo, Nueva York, Nueva Zelanda, Túnez, Canadá, Venecia, Norte y Occidente de África y Magdeburgo. Dicen que es muy sentimental, que es muy romántico. Si hubiese visto Austria, a lo mejor os habría dicho que sí, pero no lo sé, no lo sé. Leo, el del fuego. Aquí tienen que ser países potentes, ¿no? Pues veamos. Austria, Rumanía, Francia, Italia, Roma, Chicago, Bristol, Bath, Bombay, Filadelfia, la Riviera Francesa, Checoslovaquia, Praga, Madrid, Filadelfia, sur de Irak, Siracusa, Líbano y Damasco. Son potentes, está Austria, está Italia, está Roma, Chicago, Bristol, Filadelfia, Líbano, o sea, son sitios potentes que ya sabéis que pasa de todo. Para Virgo, por ejemplo, tendríamos Brasil, Grecia, Mesopotamia, Suiza, Turquía, París, Berlín, Virginia, Creta, Baja Silesia, Lyon, Niza, Toulouse, Estrasburgo, Antillas y Yugoslavia. ¡Buf, buf! ¿Qué diga lo Virgo? Yo no me meto. Y para Libra tenemos Argentina, Viena, Canadá, Amberes, Alto Egipto, Frankfurt, Japón, Copenhague, Friburgo, Birmania, Tíbet, Lisboa, Leeds, Johannesburgo, Nottingham, Arles, Austria, los Alpes austriacos, Myanmar e islas del Pacífico Sur. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque a Libra le gusta tener buen gusto. Aunque, claro, echo de menos ahí Roma y eso. Le veo demasiado espiritual también los países un poco, ¿no? No sé. Para Escorpión, veamos. Tenemos Brasil, Argelia, Corea, Uruguay, Marruecos, Siria, Argel, Fez, Liverpool, Nueva Orleans, Noruega, Sudáfrica, Uruguay, Washington, Valencia, Liverpool, San Juan de Terranova y Cincinnati. Que digan los escorpiones, yo no digo nada. Para Sagitario tendremos Australia, España, China, Sudáfrica, Arabia, Madagascar, Hungría, Yugoslavia, Colonia, Calcuta, Pekín, Nápoles, Stuttgart, Budapest, Toronto, Aviñón, La Toscana, Toledo y Sheffield. Muti por el foro. Capricornio, Bulgaria, India, Ciudad de México, Bruselas, Tokio, Gante, Afganistán, Tracia, Macedonia, Lituania, Posseid, Grecia, Sajonia, Oxford, Islas Shetland, Albania, Mecklenburgo, Oreadas, Delhi y Constanza. Yo no me voy a mojar. Para Acuario, Rusia, Moscú, Hamburgo, Sídney, Israel, Irán, Tarento, Salzburgo, Polonia, Escandinavia, Siberia, Suiza, Etiopía, Los Ángeles y San Petersburgo. Y finalicemos con Piscis, con Portugal, Sevilla, Alejandría, Varsovia, Jerusalén, Hollywood, Vermont, Desierto del Sáhara, Desierto del Gobi, Escandinavia, las Islas del Mediterráneo y Santiago de Compostela. ¿Veis todo esto? Yo no digo nada. Oye, que si os suena y tal, pues oye, perfecto, ¿no? Me alegro de haberos contado esta... no sé cómo decir. Curiosidad, ¿no? Que me he encontrado por ahí. Y he dicho, bueno, pues vamos a compartirlo con el público de Universo Literario, a ver qué les parece. Gracioso por lo menos, espero que os haya sacado ahí un poco de sonrisa, ¿no? Con esta historia, pero vamos, no sé yo. Tengo tantos conocidos, amigos, familiares, que son todos de distintos signos, que intentan cuadrarlos en algunos países y no me cuadran, ¿no? No me cuadran. Pero tal vez también, por lo que os decía antes, que tenemos esa creencia, ¿no? Pero luego si ya vais viendo a la gente, es como siempre, ¿no? Hay años que se pone de moda un sitio y es que todo el mundo va allí. Por ejemplo, hace 2 años, 2019, a todo el mundo le dio por ir a Cerdeña. Y todo el mundo iba a Cerdeña. Hace 4, todo el mundo iba a Portugal. Hace 6, le dio a todo el mundo por ir a República Checa, Praga y Viena. Hacer lo de los estos imperiales. O sea, que al final No creo que dependa del signo, sino más bien de la persona, de los gustos y de, oye, que se dan los años, que de repente es como todo el mundo va al mismo sitio, ¿no? Algo que sí os voy a recomendar, sea del signo que seáis, es que cuando viajéis, algo muy chulo, aunque no tengáis ni papa de cómo se habla y tal, es intentar meteros en dentro de la cultura, de la vida cotidiana, ¿no? No solamente el turista típico de ir a hacer fotos y meterte en los bares a beber cerveza cuando vas al norte de Europa y esas cosas, no, no. Aparte de lo típico, a veces está chulo, a ver, no os digo que os metáis en el sitio más peligroso de la ciudad, pero es intentar interactuar o intentar hacer como si fuera, no sé, yo a veces imagino que, pues eso, que vivo ahí y que tengo el día libre y me dedico a ver cosas que no puedo ver cuando estoy trabajando, y entonces pues me dedico a hacer un turismo un poco diferente, ¿no? Intentar integrarme, intentar seguir las costumbres que tienen a donde voy. Y no sé, la experiencia para mí es hasta ahora bastante buena y me da muy buenos recuerdos. Y luego, por supuesto, está el turismo de playa, sol y olvídate de todo, ¿no? Hay tiempo para todo y esperemos que de aquí a fin de año pues podamos volver a hacer eso, ¿no? El poder ir a la playa y hacer lo que nos dé la gana, o poder imbuirnos en otras culturas, o simplemente viajar por el hecho de viajar, por el placer de viajar y por el hecho de hacer algo diferente con nuestro día a día y nuestra vida. Y hasta aquí llega el programa de hoy. Hoy es cortito, como veis. Mañana tendremos Poesía en el Aire con Adolfo Pascual, que viene con el presidente de la Sociedad de Autores de Madrid, Luis Compés. Una entrevista muy seria y muy chula que nos trae nuestro compañero Adolfo, que esperamos que mañana estéis ahí, ojo al parche, y oído al parche y de todo al parche. mañana a las 9 de la noche tendremos a Adolfo Pascual con Luis Compés. Por mi parte, nada más. Espero que hayáis disfrutado mucho del programa, que os lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado, y que nada, que nos escuchamos el martes que viene, que ya viene el fin de semana, que lo disfrutéis, que además hace buen tiempo. Intentar ir al campo o por donde os podáis mover dentro de vuestra comunidad, ser responsables, cuidaros mucho, y a ver si entre todos logramos que esto pase antes de las previsiones que tienen. Un abrazo muy fuerte y que tengáis buena noche.